En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo. Queremos saber y seguimos contrastando esas propuestas, iniciativas, compromisos adquiridos en esos programas electorales de cara a este ya cercanísimo 23 de julio. Y aún nos quedaba por tener en nuestra casa, en Hispanidad Radio, también a otro candidato, en esta ocasión el número 3 al Congreso de los Diputados por el Partido Popular, a defender los intereses de la provincia, Jaime Pérez Guerrero. Muy buenas tardes, Jaime.
¿Qué hay? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, seguimos además porque queremos no solamente conocer de primera mano toda la información posible, porque cada día lo exprimís al máximo, sino también, bueno, conocer los entresijos, ¿no? Porque al final tenéis muchos encuentros, muchas reuniones con toda la provincia onubense, pero antes de entrar en ese tema, sí que es verdad que ya teníamos contacto, cercanía, como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y la Corporación. Bueno, pues también un desafío que has asumido estos pasados 4 años, esta pasada legislatura, y bueno, y todavía está muy reciente en el tiempo, porque las municipales hace escasamente un mes y medio, ¿no?, que acaban de ocurrir, y bueno, y por supuesto, queríamos también conocer de primera mano cómo valoras, ¿no?, esa etapa en la Corporación.
Bueno, pues muy agradecido a toda Huelva, por supuesto a los vecinos de aquí de la Hispanidad, que siempre me han acogido con mucho cariño. Yo creo que ha sido una etapa, para mí ha sido un reencuentro, porque yo, sabes que estuve también en la política, en la época de Perico Rodri, en el año 2007 salí, y yo no contaba con volver, y fíjate hasta el lío que me he metido, ¿no? Y en el año 19, pues tuvimos muy malos resultados, pero yo creo que hemos hecho un trabajo titánico. Hemos sido 4 concejales, pero hemos estado a todas. Prácticamente hemos ido casi tantos actos como tú o como vosotros, pero casi, porque vosotros estáis en todos y nosotros en algunos hemos fallado.
Bueno, yo os he visto también en
todos, coincidido. Pero es que vosotros estáis en todos. O sea, el único medio de información que está en todos lados es Radio Hispanidad, Hispanidad Radio. Y bueno, para mí ha sido un momento muy bonito, una etapa dura, en el sentido que había que rearmar el partido, que había que unirlo, porque estábamos divididos, pero también una etapa ilusionante, porque teníamos una meta, que eran las elecciones del 23, y también una época difícil. Piensa que en estos 4 años, menos caernos un rayo en lo alto, creo que nos ha pasado de todo, ¿no? Y hemos sufrido mucho, sufrido la pandemia, pero hemos sufrido también el incendio que se produjo aquí en la Hispanidad en aquella Navidad, y hemos sufrido pues luego una crisis económica muy fuerte, y en fin, ha habido que estar muy cerca de la gente, y eso es lo más gratificante, ¿no? Cuando te encuentras con la gente, te da las gracias, y luego el resultado de las elecciones, pues encima nos han favorecido, ¿no? Por lo tanto, y ha habido un cambio político. Yo creo que Mi valoración es muy positiva, pero no por el resultado. Yo soy de los que piensa, y también lo pienso de cara al domingo, ¿no?, que lo más importante no es ganar, sino lo más importante es merecerlo. O sea, por lo menos, si has dado todo lo que tienes y luego el resultado, pues el que es, pues te tienes que aguantar, ¿no? Esto como los deportistas, pero por lo menos hay que dejarse hasta la última gota de esfuerzo, y nosotros creo que desde el Grupo Municipal hemos hecho eso. Yo quiero poner en valor el trabajo que ha hecho también el alcalde y la corporación, Gabriel Cruz, porque creo que han sido, por lo menos los últimos 4 años que a mí me ha tocado, han sido un trabajo también muy difícil, la misma dificultad que hemos encontrado todos, quizás él mucho más porque está en primera persona. Y quiero también poner en valor que creo que es lo importante, el Partido Socialista y el Partido Popular nos hemos puesto de acuerdo en el ayuntamiento, nos pusimos de acuerdo en el asunto de los fosfoyesos, nos pusimos de acuerdo en el asunto de la inseguridad, nos pusimos de acuerdo en el asunto de los impuestos, de las ordenanzas municipales, y nos hemos ido poniendo de acuerdo en todos los asuntos, yo creo que podríamos decir de estado, de ciudad, los importantes, ¿no?, en el recreativo. Y yo he sentido esa lealtad por parte de Gabriel, y creo que Gabriel también ha sentido la lealtad por parte de nuestro grupo, por lo tanto yo quiero agradecérselo también.
Y agradecer al resto de compañeros también que te han acompañado, ¿verdad?
En esta, bueno, por supuesto, en este viaje. Tenía un magnífico concepto de Pilar Marín, de Paco Millán, de Javi González y de Patricia, pero es que ahora además pues tengo unos amigos, ¿no? Porque hemos compartido mucho tiempo, y además tiempo de calidad, porque ha sido tiempo de proponer soluciones a los problemas, porque no, sabes, tú lo sabes porque hemos estado aquí muchas veces contándolo, ¿no? No nos limitábamos con señalar el problema, sino que además pretendíamos ponerle solución a los problemas. Es más, nos impusimos la norma de no criticar si no teníamos la solución al problema, ¿no? O por lo menos podíamos alumbrarla. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Por eso yo me llevo buenos amigos del grupo municipal y también, tengo que decirlo, del grupo de gobierno. Es decir, yo tengo una magnífica relación con prácticamente todos los concejales a los que veo normalmente por la calle. Y eso debe ser la política. Es decir, la política al final en una ciudad tan pequeña como Huelva tiene que ser un encuentro más que un desencuentro, ¿no? Tiene que ser un acuerdo más que una pelea, un pote tú que me quito yo. Creo que al final los vecinos nos valoran si solucionamos los problemas, ¿no?
Hablamos precisamente de la ciudadanía. Bueno, pues ahora pasas a otro escalón, si puede decirse de alguna manera, algo más importante, más amplio y más decisivo para afrontar también los retos que tenemos por delante. ¿Cómo afrontas precisamente esta nueva aventura, digámoslo así?
Pues mira, con ilusión y con sorpresa. Con ilusión porque evidentemente es algo pues bonito eso de representar a tu provincia, a tu ciudad, pues en el Congreso de los Diputados, si los ciudadanos así lo consideran. Y también con sorpresa porque yo no contaba con esto. Es decir, yo contaba con dejar el trabajo en el grupo municipal, volver a mi despacho, cosa que ya he hecho durante estos días. Además, he vuelto en el mejor momento posible, en el momento que hay que presentar los IVA, las retenciones y esto, los empresarios vosotros que nos estáis escuchando.
Bueno, una manera de desconectar por completo.
Pues sabéis lo bonito que es esta etapa y lo cariñoso que es decirle a uno que tiene que pagar impuestos, en fin, estas cosas, ¿no? Pero yo solo contaba con eso y con volver a conseguir dando clases en la universidad, cosa que no he dejado, pero no contaba con esto. Y cuando me llamaron para esto, pues la verdad que me produjo primero una sorpresa y luego también una ilusión, ¿no? Porque yo el veneno este de la política lo llevo en la sangre, ¿no? Lo llevaba mi padre, lo llevaba mi hermano.
Toda la vida, al final.
Y me lo han transmitido a mí, ¿no?
Ha sido, bueno, pues algo que, como se suele decir, se ha mamado, ¿no?
Sí,
desde muy joven y, por lo tanto, eso se lleva también en la sangre. Y volvamos otra vez a esta campaña que estamos afrontando hacia esas elecciones generales y, como decía, al final, bueno, pues también hay que velar por los intereses de una ciudadanía mucho más extensa y, en esta ocasión, bueno, pues también sectores que tienen un peso importante y no solamente hablamos ya del peso económico, en el desarrollo económico, sino también porque dan la oportunidad de generar empleo. Por eso, de esos encuentros y esas reuniones, quisiéramos también profundizar en lo que se ha podido sacar y sobre todo trasladar, porque no olvidemos que ellos vienen a dar sus inquietudes, sus necesidades, a contaros lo que necesitan, porque precisamente no han tenido esa respuesta deseada por parte del gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, muchas veces somos nosotros, muchas veces no, la mayoría de los casos somos nosotros los que escuchamos, ¿no? Porque hay, y también lo notábamos en la vida municipal, hay mucha gente que tiene muchas inquietudes, que tiene muchos problemas, que te lo tiene que contar, pero sobre todo es que tiene la solución de los problemas. Y hay veces que simplemente basta con escucharlos, ¿no? Y aplicar el sentido común, ¿no? Y eso es lo que precisamente hemos hecho. Hemos hecho una escucha activa prácticamente con todos los sectores económicos y culturales y socioeconómicos de la provincia de Huelva. Y creo que la conclusión que sacamos es que tenemos las mejores de las herramientas, pero ya con eso no nos basta. Es decir, no basta con decir que tenemos, que somos la despensa de Europa. Lo que tenemos es que explotar esa despensa de Europa en el sentido de que todos los productos nuestros estén en cualquier sitio y en cualquier momento, porque eso ya se permite gracias a la logística. No basta con decir que somos una provincia energética, sino tenemos que producir esa energía y producirla más barata y que se note también en el bolsillo de los onubenses. No basta con decir que somos la provincia del medio ambiente, sino tendríamos que ponerlo más en valor, que se conozca mucho más, que desde aquí se irradien esas políticas de sostenibilidad a toda España, que seamos ejemplos de sostenibilidad, que lo somos muchas veces. No basta con hablar de la potencialidad en materia turística, sino lo que hay que hacer es desarrollar el turismo, no solo de las playas, no solo el de temporada, sino un turismo que prácticamente pues nos coja los 12 meses del año. Y todo eso se traducirá en empleo, en actividad y, por lo tanto, en bienestar para todos los ciudadanos.
Y en poner, ¿no?, también a la provincia de Huelva donde se merece, porque al final, bueno, sentimos que a Huelva y provincia no se la ha valorado como al resto de provincias, ¿no? Y ya no solamente hablamos a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Se encuentran sectores tan estratégicos como el sector primario, hablamos de agricultura, ganadería, incluso el sector pesquero, bueno, pues en competencia desleal con otros países, inclusive.
Sí, el hecho de estar al sur del sur parece que nos ha dejado un poquito orillados, ¿no? Nos ha dejado un poquito en las esquinas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Necesitamos pues un gobierno que tenga en cuenta los sectores agroalimentarios de esta provincia, desde la pesca, donde pues prácticamente con el cierre del caladero de Marruecos pues tenemos un grave problema ahora. Y aquí se hacen muy bien las cosas en materia de pesca, en términos de captura, en términos de veda para la chisla. Ahora se abre otra vez la veda de la chisla. En fin, que aquí las cosas se están haciendo de manera razonable, ¿no? En el tema de los productos agrícolas, pues necesitamos también la protección, porque aquí se no solo que se aproveche cada litro de agua pues hasta su máxima expresión, sino que además pues la huella de carbono se reduce mucho en las producciones agrícolas, y además los productos que salen son de máxima calidad. Luego tienen que competir en el resto del mercado pues con productos que vienen pues del norte de África, de Marruecos en muchos casos, donde no se cumplen ninguna de esas medidas en materia de calidad, y entonces entramos en la competencia desleal, ¿no? Igual ocurre en la minería, o ocurre en la industria, donde aquí se tienen unos parámetros de seguridad laboral que no se tienen en otro sitio, o de seguridad medioambiental que no se tienen en otro sitio, ¿no? Por eso es muy importante que el gobierno sea capaz de defender los intereses de España. Ha habido un ejemplo muy chusco, por ejemplo, ¿no?, que es el de la chisla. Lo traigo porque me lo contaron ayer, ¿no? Ha habido una excepción a la talla de la chisla en Italia, que la han bajado de 25 a 22, y solo afectaba a Italia, mientras que los pescadores de aquí se tenían que seguir pues con la talla de los 25, ¿no?, o más, ¿no? Entonces eso perjudica sin duda al sector, ¿no? Porque al final al mercado vamos todos, ¿no? Y en el mercado de Huelva vemos que se venden también productos italianos, que aquí no se le ponen puertas al campo, ni queremos que se le pongan puertas al campo.
De hecho, bueno, pues tenemos la suerte de tener en Puntombría la cuarta lonja más grande de Andalucía, ¿no? Y además que una de las que mayores o más cantidad de barcos salen a faenar, por lo tanto, bueno, pues hay que dar también, ¿no?, ese respeto y ese cariño a lo que viene siendo ese sector.
Claro, sobre todo que dependen de un acuerdo de pesca para poder hacerlo en zonas de Marruecos, que ahora ese acuerdo de pesca pues no tiene dificultades para renovarse, que eso produce pues que en la mayoría de los casos se ofrezca esa competencia desleal que hablábamos antes, ¿no? Se ofrezca desde Marruecos hacer empresas mixtas, pero claro, empresas mixtas es yo lo pongo todo, tú me das el 49% y luego repartimos el rendimiento, ¿no? Mire usted, no, aquí estamos todos a riesgo y ventura, ¿no? Y muchas veces estamos en una situación en límites, ¿no? Sobre todo con trabajos que requieren tanto esfuerzo, tanto sacrificio, como el trabajo de la mar.
¿Os habéis comprometido a darle solución a este
Hombre,
tema?
Pues tienen que escucharnos, ¿no? Y sobre todo el Ministerio de Agricultura pues tiene que ser bastante más sensible con esta serie de cuestiones. Y tiene que haber una interlocución directa entre el Ministerio y el Comisario de Pesca, o en su caso la Unión Europea, para que no existan estas discriminaciones.
Llevamos además tiempo, ¿no?, teniendo, bueno, pues una serie de problemas, necesidades urgentes. En esta ocasión vamos a ir al turismo, porque también es uno de estos sectores básicos en lo que viene siendo el desarrollo económico de Huelva. Y precisamente, bueno, ahora que estamos en verano, que vamos y atraemos ese turismo a nuestras playas, bueno, pues también os habéis ido hasta la playa del Portil, precisamente una de las zonas que necesita esa intervención rápida para mantener además esa excelencia de nuestras playas, ¿no?, de cara al exterior.
Claro, estamos viendo como en Portugal, por ejemplo, pues se hacen espigones para retener la arena, y aquí en la provincia de Huelva pues no existe esa solución. Eso hace que cada vez que se vacíe el agua por la zona del rompido, pues lo que hace es que arrastra la arena, la deposita en la barra, pero la zona de donde están las casas del Portillo son las que sufren más. A la pérdida de arena hace que cuando vengan los temporales pues acaba con la playa, con el paseo y con todo lo que coja. Entonces hacen falta medidas de regeneración de la costa, ¿no? Estas medidas pues se tienen que poner en marcha por parte del gobierno central. El problema es que llevamos 5 años en el que se está mareando la perdiz, donde se le dice que no se puede hacer el aporte de arena, donde se dice que el aporte de arena hay que hacerlo de bastantes kilómetros desde fuera. En fin, un galimatías, ¿no? La gente
y que no dan solución,
claro,
en definitiva.
No dan soluciones. Yo el otro día estuve en la manifestación, que estuve con el gran Camacho Malo, que fue el que hizo la lectura del manifiesto, pero sobre todo estuve con la Asociación de Portileños, con Prudencio Serrano Hijo, y bueno, es un clamor. Estos señores pues quieren una playa que tenían. Es que hace no mucho tiempo tenían 30, 40 y 50 metros de playa, y ahora mismo prácticamente no tienen playa como consecuencia de que no se ponen las medidas para regenerar la costa. Y esto hay que hacerlo, sí o sí.
Incluso modificando, si hace falta, también esa normativa de gestión del dominio público marítimo terrestre, ¿no?
Claro, que tenemos ahora mismo. Es que estamos viendo que en determinadas situaciones se han corregido y se han puesto esas medidas, ¿no? Además, estamos ante uno de los espacios naturales más importantes de la provincia de Huelva, que es la conocida como Barra del Rompido, que en Lepe le llaman la Flecha de Nueva Umbría, y que tiene un tránsito espectacular de barco. Eso hace pues que prácticamente el terrón pues no tenga calado y allí no pueden entrar los barcos, no ya pesqueros, también los de recreo, ¿no? que dejan tanto dinero y que en definitiva pues haga que perdamos ese entorno tan importante, ¿no? Yo creo que es compatible todo, es compatible el mantener y regenerar la playa, el mantener la actividad y el ocio socioeconómico, y también es compatible con el mantenimiento del medio ambiente. Yo creo que las tres cosas se pueden dar perfectamente.
Ejemplo de lo que estás diciendo es también, bueno, pues eso, precisamente el paraje natural de marismas de Lodiel, al que tenemos que también poner en valor por la riqueza medioambiental que representa, ese espacio natural protegido, ejemplo de desarrollo sostenible, y además que demuestra que se puede compatibilizar el desarrollo económico, el desarrollo social, porque lo tenemos al lado de la metrópolis, de nuestra capital, y además, bueno, pues está cuidado, ¿no?, medioambientalmente hablando.
Sí, sí, es un lujo. Yo hacía tiempo que no iba y el otro día estuve allí en la Calatilla, vamos, hacía como 4 o 5 años que no me acercaba por allí y me quedé sorprendidísimo. Ya no solo de ver las espátulas y los flamencos, que es una cosa, sino los esteros, las salinas, el espacio que él tiene protegido, que está en plena ciudad y que además tiene parte del término de Aljaraque, parte del término de Gibraleón, parte del término de Punta Umbría y parte del término de Huelva, y lo hace además frente a un polo industrial que también está cambiando, ¿no? Porque el polo industrial va a ser polo energético próximamente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner en valor precisamente eso, porque justo en la propia ciudad tenemos un paraje natural que tiene una extensión espectacular, que tiene pues una calidad medioambiental bárbara y que sobre todo deberíamos conocer más. Estando allí nosotros pasaron un grupo de escolares que están haciendo un campamento de verano, pero es que por ahí también pasan a lo largo del año muchos escolares. Yo creo que deberíamos pasar todos para comprobar pues la maravilla que tenemos ahí y que demuestra pues que todo es posible y que todo es compatible.
Además cumple 40 años,
claro, claro, claro.
Lo tenemos ahí cuidado y además dando ese servicio, como bien dices, también a la naturaleza y a los propios ciudadanos y a los propios escolares. Y hablabas de ese sector empresarial y comerciante, bueno, encuentros que habéis tenido en la Federación Onubense de Empresarios, también lo habéis tenido porque sabemos que desde la Federación de Empresarios de Huelva, en Valverde del Camino, también habéis tenido esos encuentros para conocer de primera mano qué se necesita para mejorar, y no solamente hablamos ya en ese desarrollo económico, sino medidas a contemplar en mejoras de infraestructuras y en mejoras de comunicaciones.
Bueno, yo creo que el diagnóstico lo tenemos ya claro, que no sabemos la alineación perfectamente, pero por orden de prioridades estaría primero el agua, después la energía y después las comunicaciones. Y me explico, eso no significa que el orden no sea, que ninguna deje de ser, exactamente, altera el producto. Todas son importantes. El agua, ¿por qué? El agua porque esta provincia es sedentaria en agua, pero no llega el agua a todos los lugares de la provincia. Y el agua es necesario para toda la actividad económica, no solo para agrícola, también para la industrial, para el turismo y, por supuesto, para el consumo humano. La provincia de Huelva tiene que hacerse las obras de infraestructura que se aprobaron en una ley de 2018 y no se han hecho nada más que las que corresponden a la Junta de Andalucía. Entre ellas está el famoso túnel de San Silvestre, que tiene que ser un túnel y no un bypass, es decir, tiene que haber dos fuentes de agua y no solo una. Y hay otras obras de agua, por ejemplo, la de la presa de Alcolea, la de poner en servicio la presa del Andévalo, y sobre todo evitar que se vaya tanta agua al mar o que se desperdicie tanta agua como consecuencia de que no tenemos puestas las medidas hídricas necesarias para su conservación. Eso en cuanto al agua. En segundo lugar, la energía. Y estamos en el boom de la energía. El polo químico de Huelva se va a transformar hacia un polo energético con los proyectos de hidrógeno verde, fundamentalmente. Pero es que el hidrógeno verde viene del H2O, del agua. Por lo tanto, va a hacer falta agua. y va a hacer falta capacidad energética. Es decir, vamos a necesitar 10 veces la energía que se está consumiendo ahora en el polo químico de Huelva. Eso implica pues que haya que tiene que haber inversión en energía, inversión en redes de conducción de la energía. En Valverde, por ejemplo, una de las cuestiones es que muchas empresas que van a instalarse en los polígonos industriales tienen el problema de que no tienen la capacidad eléctrica, son las industrias que quieren instalar, para poder emplazarse allí. Por lo tanto, hace falta mayor capacidad energética, y eso son inversiones. Y en tercer lugar, y no menos importante, las comunicaciones. Tenemos que ser destino, es decir, una persona cuando piense en ir a Huelva no tiene que pensar que tiene que hacer 18 transbordos y que tiene que coger un coche en Sevilla, o a ver cómo se busca la vida una vez que llega a Sevilla, o a ver cuánto tiempo pierde hasta llegar a Huelva. Huelva tiene que estar en la cabeza de nuestros visitantes en el sentido positivo, es decir, pues hoy llego y a partir de ahí hago mis gestiones o mi ocio o lo que nos toque. Y al revés también, porque pensemos que los onubenses cada vez que tenemos que salir para Madrid, pues perdemos una noche o perdemos un día como consecuencia de las malas comunicaciones y luego el tiempo que tarda el tren, ¿no? Por lo tanto, hace falta unas buenas comunicaciones. El tren parece ser que parece y es el medio de comunicación más eficiente y más sostenible, en el sentido que menos consume, ¿no? Por lo tanto, debiéramos tener dos vías de tren y no solo una. Ahora mismo se usa la misma para la ida, para la vuelta, para las mercancías y para los pasajeros. Por lo tanto, es un poco disparate. Y luego hace falta mejorar las carreteras, mejorar las comunicaciones por carretera. Solo existe el tercer carril cuando los sevillanos vienen o cuando los sevillanos van. Y hace falta también mejorar nuestra comunicación con la sierra. Se han hecho, parece que la autovía está descartada por diferentes gobiernos, pero sí se han hecho algunas obras de mejora durante el gobierno de Rajoy, que fue hacer las circunvalaciones de Trigueros y Veas, ¿no? Bueno, pues habrá que ir avanzando en esas circunvalaciones para que la comunicación con Badajoz sea mucho, mucho más flexible, porque nosotros somos el puerto natural de los productos extremeños y no hay que pasar por Sevilla necesariamente. El puerto de Huelva tiene tal auge que va a demandar estas comunicaciones. De hecho, ya tiene inversiones para el tráfico de los granos, de los graneles, por ferrocarril, ¿no? Pues como consecuencia de que pertenece al arco del Atlántico y, por lo tanto, a esas vías de comunicación. Pero yo creo que ha llegado el momento definitivo de las inversiones en infraestructura. Piensa que un AVE a Huelva, de Sevilla a Huelva, o un tren de alta velocidad, o una velocidad alta, ya la han llamado tantas veces, claro, que ya no sé, ¿no? Pues tiene una inversión de 1.200 millones de euros, es el que viene a costar aproximadamente el de Almería, ¿no? Y piensa que los Next Generation son 170.000 millones de euros, ¿no? Estamos hablando de que ni siquiera un 1% sería hacer, un 1% de esos fondos dedicados a Huelva sería ponernos el tren de alta velocidad. Por lo tanto, que ese tiene que ser nuestro empeño, pelearnos con quien sea, donde sea y al precio que sea. Y eso se lo he escuchado a Pilar Miranda y además que no cejan la idea. Cuando estuvo aquí Feijóo se lo dijo a la cara, cuando estuvo aquí Juanma Moreno se lo dijo también, cuando estuvo Elías Bendodo, y lo sigue repitiendo en toda y cada una de las reuniones que tenemos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, cuando los ciudadanos nos den la confianza, es ponernos a ellos y ponernos en plan, en modo pesado, para conseguir estas inversiones, porque la merecemos y porque la necesitamos.
Ahora que has hablado de Pilar Miranda y además del puerto de Huelva, bueno, pues hace poco, ¿no?, que ha aterrizado en la alcaldía la primera mujer alcaldesa de la capital onubense, pero también, bueno, una mujer que ha sabido llevar de la mano esa reindustrialización que tanto necesita Huelva y provincia, y precisamente también va a ser importante, ¿no?, en esta ocasión, todo lo que se va a hacer desde el puerto de Huelva. Hablamos de estas obras del Muelle de Levante, que cambiará, ya no solamente hablamos ya el futuro de Huelva y provincia, sino no solamente la imagen, sino también esa economía, ¿no?, y ese pulso que necesita la,
sí,
provincia.
Porque es que el puerto lo es todo, es todo en el sentido de que en el puerto está el origen histórico de la ciudad, en el puerto está el desarrollo económico de la ciudad, en el puerto está el ocio de la ciudad, y en el puerto está el medio ambiente de la ciudad, porque hemos hablado antes del paraje natural, ¿no? Y en materia de ocio, evidentemente, el puerto tiene dos emplazamientos, tiene la parte de Huelva y luego tiene la parte de Palos. La parte de Palos es mucho más industrial, es donde se están haciendo las grandes obras del puerto en materia de infraestructura portuaria, se están haciendo la famosa rampa Rorro, la doble rampa, se están haciendo la terminal de pasajeros, allí se está instalando pues el haz del frío, en fin, se están desarrollando todos los proyectos así portuarios, industriales, mientras que la zona del Muelle de Levante, la zona de Huelva, pues es la zona cultural y de ocio, ¿no? Se ha hecho la reforma de Colón y de su entorno, también del Muelle del Tarsi, y ahora lo que toca es el Muelle de Levante, que va a cambiarnos absolutamente la fisonomía y que tiene que hacer posible, pues eso, que Huelva deje de ser una ciudad que vivía de espaldas a su ría y que pase a vivir pues en su frente fluvial, que es absolutamente espectacular. Ya disfrutamos de la ría a través del paseo marítimo, pero lo que hay que es disfrutar, pues prácticamente no, desde Astillero hasta el Muelle del Tinto, ¿no? Y recuperar justo también ese muelle de cargadero mineral que forma parte de nuestra historia y que da sentido a la ciudad. Y eso es lo que hará que económicamente pues la ciudad progrese, no solo por el ocio, sino también por los proyectos industriales. El puerto de Huelva nos, lo he dicho alguna que otra vez aquí, el puerto de Huelva nos ha dado una gran lección a todos los onubenses. Siempre nos quejábamos de que Huelva estaba mal ubicada, que teníamos al lado Sevilla, que lástima con lo bien que estábamos. Y resulta que el puerto de Huelva ha demostrado que con sus potencialidades es capaz de ponerse a competir con Algeciras, con Sines y marcar distancia con el puerto de Sevilla. Pues eso es lo que tenemos que hacer en la ciudad, tomar el ejemplo del puerto y tirar para adelante. Y para eso hace falta comunicaciones, ¿eh? Yo conté una anécdota hace poco que nos ocurrió. Vino al diario Huelva Información, vino el presidente de Fertiberia y venía a anunciar uno de los proyectos precisamente de cogeneración y de economía circular. Bien, y le pregunté que qué tal estaba, qué tal había llegado de viaje, y me dice, pues mal, porque vino el día anterior y el tren pues que salía de las 6 de la tarde de Madrid pues salió a las 6 y 5 y que tenía que haber llegado a las 10 y tenía una cena concertada, pues ese día llegó a las 12 y media. Entonces se quedó sin cena y se molestó mucho. Y digo, pues mira, no es que me alegre, pero lo que me gustaría es que lo contara, es decir, que cuando llegues a Madrid lo cuentes. Porque precisamente estas son las cosas que padecemos los onubenses constantemente. Entonces, si lo cuenta uno de fuera, parece que tiene más valor, ¿no? Entonces, cuando subió al atril, precisamente lo contó. Y contó esta anécdota, ¿no? Que había hablado con alguien, que había sido yo, y que le había dicho que tenía que contarlo, ¿no? Creo que estas son las cosas que van a hacer que nosotros cambiemos y prosperemos. Precisamente cuando los de fuera sufran lo que nosotros sufrimos todos los días y cuando vean lo importante que es que Huelva tenga unas buenas comunicaciones.
Si hemos hablado de comunicaciones, también tenemos que hablar de medidas económicas que contempla llevar a cabo el Partido Popular, pero ya para mejorar lo que viene siendo el desarrollo de la actividad de pequeñas y medianas empresas, pero también de esos autónomos, esos comerciantes, esos pequeños, medianos y grandes empresarios que necesitan también, bueno, pues subir su producción y subir sus beneficios.
Mira, antes hablábamos de que estamos ahora en un final de trimestre, por lo tanto una liquidación de impuestos, y además estamos en la época en la presentación del impuesto de sociedades para muchas empresas, ¿no? Las empresas que han conseguido superar la pandemia pues han superado la mayor prueba de fuego de su historia, ¿no? Porque seguir en pie con ese derrumbe económico que fue la pandemia, con esa pérdida de demanda, porque prácticamente todas las empresas perdieron pues su clientela, ¿no?
Y su liquidez.
Y su liquidez, exactamente, ¿no? Entonces, esas que han sabido seguir para adelante, lo que ahora piden fundamentalmente es que no se les moleste. Entonces necesitamos una administración que reduzca las trabas. Necesitamos una administración que les permita crecer. Y para crecer muchas veces hay que vender fuera, y muchas veces hay empresas que se plantean vender fuera y dicen, bueno, voy a vender en el resto de España. 17 normativas distintas. Lo que tenemos que hacer es armonizar esas normativas para que no tengamos ese galimatía. Es decir, no puede ser que tengamos una norma para vender en Andalucía, otra norma para vender en Extremadura, y esta cambia cuando paso a Castilla-La Mancha y esta cambia cuando llego a Murcia. Esto no puede ser. Y luego hace falta una flexibilidad en materia de impuestos, en el sentido de que hace falta no solo acomodar los impuestos, sino quitarles el efecto inflación, el efecto de los precios, porque muchas veces En esta etapa hemos vivido también, después de la famosa pandemia, hemos vivido una crisis económica con una subida de precios del 15%, ¿no? Hemos visto que una de las medidas que tomó este gobierno era pues quitarle el IVA a algunos productos, ¿no? La noticia de esta mañana era que a los productos que se le quitó el IVA hasta el 0%, el pan y algunos productos necesarios, ya están en el supermercado más caros que antes, cuando tenían precisamente el IVA del 4%. Por lo tanto, las medidas tienen que ser otras. Las medidas tienen que ser de mayor competitividad, de bajada de impuestos, de mayores facilidades. También a la contratación. Una de las reivindicaciones que teníamos en el caso de la reunión de los empresarios es que con la reforma laboral habían desaparecido los contratos de formación. Claro, al quitarse los contratos de formación, pues los empresarios contratan directamente a gente para que empiecen a trabajar en un taller metálico de vehículos, o colocando mamparas, o haciendo cualquier, o en una empresa de publicidad, y se encuentran con que los chavales o las chavalas que empiezan a trabajar no solo no tienen la experiencia, sino que además no tienen pues la destreza o no conocen el oficio. Para eso necesitarían un tiempo de formación, pero claro, el empresario no dice que no, o la empresaria, que no puede perder ese tiempo porque no está dentro de del objeto de su contrato. Bueno, yo creo que al final impera la buena voluntad, ¿no? Y yo creo que es necesario al empresario no complicarle la existencia, sino favorecerle la existencia. Y eso se hace no solo a través de los impuestos, se hace también a través de la simplificación administrativa. Yo me dedico al tema fiscal, ¿no? Y reconozco que no cualquiera puede hacer una declaración de un impuesto a sociedades, porque son conceptos muy complejos, demasiado complejos para los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que facilitar las cosas a las empresas y a los ciudadanos para que puedan invertir. Yo en general lo resumiría con que hay que poner una alfombra roja al que va a invertir, siempre que respete pues las normas mínimas, ¿no? De seguridad laboral, de seguridad medioambiental y de seguridad jurídica también, ¿no?
Hacia esa innovación, modernización y digitalización, hacia ese futuro muy cercano ya, vamos. Pero bueno, ya nos quedamos casi sin tiempo, no sin antes, bueno, de cara ya a ese día que tenemos la cita electoral, el por qué depositar esa confianza en el Partido Popular. Yo quisiera que nos aglutinaras en un minuto lo que nos aportaría ese cambio de gobierno.
Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento, ¿no? Y precisamente ese es el lema de Núñez Feijóo, ¿no? Es el momento de un gobierno pues que mire a todos por igual y que no diferencie entre territorios. En este caso ha habido un gobierno que ha diferenciado, por desgracia, entre territorios. Hace falta, es el momento también, de un gobierno que defienda a nuestros sectores productivos. Y en estos años hemos vivido con un gobierno pues que ponía en duda la calidad de nuestros productos agrícolas o la forma de su extracción, o ponía en duda las bondades de la carne del cerdo. O sea, unas cosas de verdad que yo pensé que nunca íbamos a ver, pero que hemos llegado a ver. Y es el momento de la solución de los problemas. De la solución de los problemas, como he dicho antes, del agua, de la energía y de las comunicaciones. Se puede dar la circunstancia de que las cuatro administraciones, tanto el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, estén gobernados por el Partido Popular. Y eso es una gran responsabilidad, porque ya no tendremos más excusas. Y lo digo hoy, además, precisamente. Es decir, no podremos decir que nadie nos impide hacer lo que no hayamos hecho. Y a mí me gusta esa responsabilidad. Yo pido precisamente esa responsabilidad para que poder intentar cambiar las cosas. Y si luego, después de cuatro años, no hemos sido capaces de cambiar las cosas, pues también le pido a los ciudadanos que nos saquen la tarjeta roja y nos manden al banquillo. Entonces, eso es lo que le pedimos precisamente a los ciudadanos. Le pedimos una oportunidad porque pensamos que es el momento de Huelva. Ya no hay más excusas, es el momento de las comunicaciones, es el momento del agua, es el momento de la energía y sobre todo es el momento de votar. Cuando hay unas elecciones, lo más importante es que todos vayamos a votar y que todos ejercemos ese derecho. No conviene criticar sin votar, y conviene sobre todo perder un día de playa, si es que lo tenemos que perder, antes que lamentarnos cuatro años por no haber ejercido ese derecho.
No es ni siquiera un día, es unas horas de playa.
Bueno, el día es canalla, el día con el tiempo que está haciendo, el día es canalla, ¿no? Pero yo creo que si todo el mundo hace lo mismo, que es votar por la mañana o votar bien temprano, nos evitamos las caravanas, nos evitamos las colas, nos evitamos los problemas. Y yo creo que esa es la forma. Y sobre todo, en unas elecciones, se suele decir, las elecciones son la fiesta de la democracia, pero lo que hay que hacer es votar. y que yo pido desde aquí que nadie se quede en casa, que todo el mundo ejerza su voto, vote a quien vote.
Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos y sobre todo ese compromiso ciudadano, ¿verdad? Que para eso hemos asumido este reto democrático de tener derecho a votar y decidir qué gobierno queremos que nos lidere en España en los próximos 4 años. Gracias, Jaime. Un placer haberte tenido.
Gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias.
En la entrevista de hoy, bueno, pues habéis escuchado a Jaime Pérez, candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Ya queda cada vez menos, así que nada, vamos a seguir, además, escuchando y reflexionando sobre cada una de esas propuestas que nos presentan los diferentes candidatos y los diferentes partidos que concurren a estas elecciones. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.